Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en la radio. Otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM y, por supuesto, a través de internet en cualquier lugar del mundo, tanto para escuchar este programa en este exacto horario como en el lugar, en el momento que uno decida. Voy a recordar algo que no lo menciono con tanta habitualidad, aunque en la difusión del programa, de los contenidos en especial del programa, sí suele estar, que es que las entrevistas, no el programa completo, sino las entrevistas del programa, están en un canal de Spotify. Esto es la posibilidad de escuchar, cuando uno desee, solamente la entrevista y también compartirla, ¿no?, con los recursos que tienen estas plataformas. Así que es un dato para tener en cuenta. En particular, referido a esto de que puede ser que a no todo el mundo le resulte cómodo el horario por las ocupaciones, por el trabajo, por la familia, por la razón que fuera. Entonces tiene la posibilidad de escuchar y no hacer demasiado trabajo y o escuchar el programa completo en el sitio web de Amadeus, sabiendo cuál es el día, o si no, en el canal de Spotify de Cosas Posibles, encontrar la entrevista, ¿no? Y en base a eso, después compartirlo, lo que fuera. Bueno, pensionando las cosas que hacemos habitualmente en algún momento del programa, la mayoría de las veces en el comienzo, vamos a presentar el Día en Sociedad. Hoy es 22 de febrero, es el Día de la Antártida Argentina. Esto fue una determinación de la Ley 20.827 de 1974. En 1512 moría a los 57 años Américo Vespucio, el explorador italiano. En 1717, un tal Juan Benavides jura ante el Cabildo como comisionado de justicia, que fue la primera autoridad en el pago de la costa, es decir, el territorio que hoy conocemos, que era muchísimo más extenso, como San Isidro. El pago de la costa, o pago del Monte Grande, como también se lo conoció, pero lo curioso está en que este señor Juan Benavides fue la primera autoridad de este territorio. En 1732 nacía en el territorio actual de Virginia, en Estados Unidos de América, un tal George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, hablando de primeras autoridades, ¿no? La coincidencia. En 1810 nacía en Polonia el compositor Friedrich Chopin. En 1844, esto tiene que ver con estos días, ¿no?, que hemos pasado, volviendo a San Isidro, ¿no?, el juez de paz y alcalde de la Santa Hermandad de San Isidro, ese era el nombre de la autoridad, se llamaba Mariano Espeleta, recibía un decreto del superior gobierno a través del cual se prohibían las fiestas de carnaval, habida cuenta, y esto es textual, de que en esas jornadas las familias sienten otros males por el extravío indiscreto de sus hijos, dependientes y domésticos. El decreto prometía a los infractores 3 años de pena destinados a trabajos públicos del Estado. Prohibido porque andaban, el carnaval obviamente andaba haciendo estragos en las costumbres. Bueno, en 1857 nacía en Londres Baden-Powell, Robert Stephenson Smith Baden-Powell, el fundador de la Asociación de Niños Scouts, o la British Boy Scouts Association, una organización diseñada para niños y jóvenes que está presente en muchos lugares del mundo. La religión es una cosa bien sencilla, dice Escultismo para Muchachos, que es el libro de Baden-Powell. Primero, amar y servir a Dios, y segundo, amar y servir al prójimo. Eso dice el librito sobre la actitud central de un Boy Scout. En 1885, y esto sí es curioso, finalizaba el carnaval y por haber arrojado agua a los transeúntes desde un balcón, detenían a Marcelo Torcuato de Alvear, que en ese momento tenía 16 años y que, sabemos, luego llegaría a presidente. En 1892, Carlos Thaís presentaba el proyecto para crear el Jardín Botánico de Buenos Aires. En 1904 se izaba la bandera argentina en las Orcadas del Sur, el primer acto de soberanía en la Antártida. Se instala el Observatorio Meteorológico y comienza la ocupación efectiva y permanente de la Argentina en ese territorio. En 1905 nacía en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, el actor Luis Andrini, el recordado actor cómico, pero bueno, también era muy bueno en el drama, ¿no? Se llamaba Luis Santiago Sandrini Lago Marcino. En 1938 nacía en Buenos Aires Claudio García Satur. En 1981 moría a los 52 años la actriz argentina Eva Dongé, que no se llamaba Eva Dongé, se llamaba Eva Rosa Donangelo. Y finalmente, el episodio trágico que hoy se recuerda sucedió en el año 2012. El tren número 3772 del ferrocarril Sarmiento arriba a las 8:33 a la estación 11 y no logra detener su marcha, chocando con el sistema de paragolpes de la terminal. La formación, que tenía 8 vagones con más de 1.200 pasajeros, se estrella provocando la muerte de 52 personas y provocando heridas a 703. Con una demora de 3 días, luego del accidente se encuentra a Lucas Menghini Rey, un joven de 20 años cuyos padres han encabezado desde aquel tiempo los reclamos de justicia de los familiares por lo ocurrido. Pero bueno, una verdadera tragedia que también tiene mucha tela para cortar por las responsabilidades y entre otras cosas por las ausencias, ¿no? Yo recuerdo perfectamente y todos recordaremos que todos esperábamos que, como ha sucedido en muchas tragedias en muchos lugares del mundo, las autoridades nacionales se hicieran presentes así. En algunos casos parece una puesta en escena, ¿no? O podría entenderse como una puesta en escena, ¿no? Como ir a ganar protagonismo, alguno podría suponerlo. Pero independientemente de esto, corresponde institucionalmente que con semejante episodio, los funcionarios más importantes del lugar, en este caso la presidente, hubiera sido realmente muy bueno que estuviera, ¿no? Es lo que uno espera, ¿no? Que el poder político se haga presente en este tipo de situaciones. Es una manera también, indudablemente, de tomarse las cosas en serio, de que todas las áreas que tienen que ver con la investigación, que toda la emergencia, de alguna manera, se vea avalada e impelida a hacer las cosas bien, ¿no? Tal vez, con una presencia fuerte, no hubiera sucedido lo de este muchacho Lucas, ¿no? Podría haber sido. Pero bueno, como sea, ¿no? Independientemente del personaje en cuestión, lógicamente la presidente en ese momento era Cristina Elizabeth Fernández, y alguien podrá decir, bueno, me gusta, no me gusta, ¿no? La voté, no la voté, me pareció muy buena, me pareció horrible, o me parece, da lo mismo. Hablo de la figura del rol del presidente, en este caso, ante una tragedia. Han pasado otras tragedias y también han tenido ausencias, pero vale simplemente por esta recordación de algo que es indudablemente una página negra en la historia y que ocurrió en el año 2012.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Thank you. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Estamos recibiendo noticias todo el tiempo referidos a la película que, bueno, algunos están apostando a que gane premios, el Oscar, y que siga cosechando galardones por ahí. Incluso Messi ha hecho un comentario asociando la película a un nuevo campeonato mundial, ¿no? Algo medio fuera de lugar, pero bueno. Y una persona con la que conversamos hace un tiempito sobre echar un poco de verdad, o por lo menos de verdad completa, que es José Luis D'Angelo Rodríguez, plantea, bueno, justamente contar un poco más de la historia y tal vez darle un contexto a Argentina 1985, empezando a hablar de ciertas cosas desde un rato antes. Hola José, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Alberto? Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Muchísimas gracias por el llamado. Como vos decís, hay que contar un poco más de historia, porque si no, no tiene contexto. Vos sabés que la fui a ver dos veces a Argentina en 1985, por cuestiones laborales, ¿no? Digamos, la película está muy bien hecha, hay que sostener una hora 40 o una hora 20, no sé cuánto es, de interés en un tema árido, en un tema difícil, hay que sostenerlo, las actuaciones son muy buenas, los actores son muy buenos. Y yo creo que cada vez que la veo, ratifico que creo que es necesario que la gente joven que no vivió la época conozca un poco más del contexto de todo. Esa película pretende cerrar un ciclo, o sea, 1985, como todos sabemos, es el juicio a las juntas militares por su acción en el combate a las guerrillas. Uh-huh. Un par de sorpresas me llevé antes de ayer cuando fui a verla. El cine estaba lleno. Hace 3 meses ya que se estrenó una película, y tener una sala llena es muy significativo, ¿no?
Bueno, tienen mucha prensa, ¿no? Y bueno, los actores sí. Son muy convocantes. ¿Vos sabés los actores también?
¿Vos sabés de quién es la película? ¿Pero quién la financia?
Ah, no.
¿Quién
no,
la
no,
financió?
No sé.
Es un dato muy interesante, es Amazon, son capitales transnacionales.
Sí, sí, claro, poderosísimo.
Es un dato muy muy interesante, es Amazon quien financia la película con 3 productoras menores, pero Amazon es la que lleva adelante este tanque cultural, esto es un tanque cultural. Habría que preguntarse, yo no tengo la respuesta, ¿por qué causa aparece un remember del juicio a las juntas militares en este periodo? La verdad que no lo sé. Lo que sí es interesante es otra cosa que me di cuenta en la segunda. En la primera me llamó la atención, en la segunda ya lo ratifiqué. Es un detalle, pero es un detalle que no le hace bien a la película, a 1985. Que es que en el alegato de Darín barra Estrasera, que es el eje principal de la película, ¿no?
Sí, sí.
En el alegato que lee Darín, o sea, que lee Estrasera, califica a la actuación de la Junta Militar como genocidio. Y yo dije, pero nunca se mencionó esa palabra. Y efectivamente, me metí en YouTube y puse alegato fiscal Estrasera, lo escuché por completo, dura 8 minutos, tampoco fue un gran esfuerzo,
sí.
Y no menciona en ningún momento la palabra genocidio.
Ajá.
¿Por qué causa el guionista y el director incorporan esa palabra genocidio falseando la verdad? La verdad que es una pena porque desvirtúa un trabajo que es muy bueno. La película es muy buena. 1985 es buena. Le falta contexto, le faltan varias cosas. Por ejemplo, le falta en esa película decir una palabra acerca de que por lo mismo que los están juzgando a los militares, o sea, por los excesos, uh-huh, por la violación de derechos humanos en la represión a las guerrillas, vamos a llamarlo así,
sí,
no dice una sola palabra, Alberto, sobre el peronismo en la misma acción. Digamos, como si la violación a los derechos humanos durante la guerra contra el terrorismo solamente la hubiera cometido las fuerzas militares, policiales y de seguridad.
Sí. Bueno,
ni una realidad, palabra, pero ni una, bueno, más adelante juzgaremos nada.
No,
lo que pasó. O sea, la sociedad, la clase política eligió a los militares como únicos destinatarios de todo, como únicos culpables de todo lo que se hizo mal en aquellos años trágicos.
Está bien. José, en algún punto lo que hace la película es transitar el mismo exacto mensaje que se ha venido dando desde la década del 80.
Claro. Por eso yo me he propuesto intentar colaborar con los argentinos produciendo para julio de este año un documental que se llama Argentina 1975, todo lo que nunca te contaron.
Sería la parte que le falta a la otra, ¿no?
Yo no sé si le falta. En realidad, durante la película Argentina 1985 se menciona la guerrilla, el terrorismo, se la menciona y se dice, el que hacen la ficción de presidente del tribunal, dice, le vamos a dar a los militares el juicio que no le dieron a los guerrilleros. Lo cual contiene parte de verdad y parte de falsedad, porque vos sabés que los militares, durante el gobierno militar, se juzgó, la justicia funcionó y se juzgó a muchos guerrilleros. Muchos guerrilleros recibieron condenas durante el gobierno militar. No es que no se los juzgó. Y por otro lado, tampoco los guerrilleros le dieron juicio a sus víctimas. Cuando lo mataron a José Ignacio Rucci no le dieron ningún juicio.
No, seguro.
Cuando la mataron a Cristina Viola y a su papá Humberto Viola en Tucumán, Cristina de 3 años, tampoco le dieron ningún juicio. Cuando colocaron una tremenda carga explosiva en la casa de Guillermo Walter Klein en el año 77, sabiendo que adentro estaba toda la familia, la casa fue literalmente demolida, quedó demolida, y murieron 2 custodios de la policía, y la familia milagrosamente se salvó, allí no hicieron ningún juicio previo, y así con los soldados de Formosa y con tantas víctimas. Entonces, también es verdad que hay que considerar en el contexto que los guerrilleros sí tuvieron juicio, porque durante el gobierno de Lanusse fueron detenidos, enjuiciados y condenados alrededor de 1.200, 1.300 integrantes de la guerrilla, entre ellos sus jefes, y lo que pasó lo sabemos todos los argentinos. Llegó el gobierno de Héctor Cámpora y la primera medida fue liberar a todos los guerrilleros esa misma noche de la Asunción, sin desarmarlos. En ningún proceso racional del mundo, ningún país tiene un conflicto armado con una parte de la población armada y decide liberarlos sin llamarlos al diálogo, pedirles que dejen las armas. Hasta los cubanos en la mediación con la FARC, en el desarme de la FARC, hicieron eso. Hubo un proceso de desarme. Bueno, acá se los liberó alegremente y volvieron a matar, porque lo primero que hicieron ya durante el gobierno democrático, esos guerrilleros liberados el 25 de mayo de 73 de las cárceles de todo el país, recordamos la de Devoto, ¿no es cierto?
Sí.
Fue volver a matar. Lo primero que hicieron fue matar, por ejemplo, al juez Quiroga,
sí.
Jorge Quiroga. Lo asesinaron acá en Buenos Aires.
José, tengo una pregunta.
Matarlo al juez Munilla.
Tengo una pregunta con respecto a esto. Después de tantos años de propaganda, literalmente propaganda, el daño en la memoria histórica que se tiene, particularmente de los jóvenes, lo que piensan los jóvenes y ya no tan jóvenes, después de tantos años de un mensaje dado, y esta película viene no hablo del documental, sino de Argentina 1985, viene a, digamos, seguir corroborando, por lo menos transitando el mismo camino, la misma explicación, la misma justificación. Digamos, hay mucho daño hecho. El daño, concretamente, es no saber dónde uno está parado, quién es quién, de dónde viene, por qué pasó lo que pasó, y digamos, no hay manera de suturar heridas si uno no reconoce la verdad.
Claro, el documental Argentina 1975 quiere mostrar que Caperucita no era tan buena. Ese es lo que pretende mostrar. Pretende mostrar, por ejemplo, hacer recordar, además de los testimonios que estoy gestionando y que pienso brindar, por ejemplo, Isabel Perón, por ejemplo, Carlos Rucauf, por ejemplo, el recientemente empleado Mario Firmenich, por ejemplo, el fundador de Quebracho y fundador y uno de los jefes de Montoneros, Roberto Perdía. A todos ellos pienso convocarlos a que den su testimonio acerca de Argentina 1975. Por ejemplo, yo creo que no nos acordamos, en agosto de 1975, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, una mañana de un día hábil, decidió asaltar 3 dependencias de la policía en la ciudad de Córdoba para detener y ajusticiar a todos los oficiales, así lo dicen en su revista Estrella Roja. Y entonces, vos imaginate lo que fue eso, porque para asaltar la guardia de infantería, vos no podés ir con dos muchachos, tenés que llevar 20, 30, tirando tiros. Si vos necesitás al mismo tiempo asaltar dos dependencias más, que estaban separadas por 10 cuadras de diferencia, en el centro de Córdoba, vos imaginate lo que fue eso. Gobierno constitucional de Isabel Perón. Quedaron 5 policías muertos. Un solo guerrillero murió, Hugo Terizod, que murió combatiendo, como lo dice la revista Estrella Roja.
Sí.
Murió combatiendo heroicamente el compañero Hugo Terizod. ¿Qué podés pensar que ha pasado en la Argentina?
Seguramente recibió algún...
Hugo Terizod está homenajeado en el Parque de la Memoria que administra el señor Rodríguez Larreta, que de estos temas no se entera, y su familia cobró una multimillonaria indemnización, equivalente hoy, actualizada por inflación, a unos 32 millones de pesos, multimillonaria indemnización, porque su pariente Terizod asaltó en democracia una dependencia policial. Entonces, la finalidad de Argentina 1975 no es demostrar que los militares eran buenos.
Bueno, me imagino que no está, este documental no está bancado por Amazon, ¿no?
No.
No, todo lo contrario.
Yo quiero decirle a la sociedad argentina que no pueden seguir teniendo el monopolio de los derechos humanos y de la interpretación de la historia reciente los apologistas, familiares y revolucionarios vivos que asaltaron al poder en 1973, 74 y 75 y que nos querían llevar a patadas en el traste hacia su paraíso socialista sin habernos preguntado si queríamos ir hacia allí. O sea, la finalidad es mostrar la magnitud del ataque terrorista que vivió la sociedad argentina. El año 1975, si uno se toma el trabajo, como me he tomado yo, de meterse, por ejemplo, en www.eltopoblindado.com, un sitio de izquierda, ahí tiene digitalizadas todas las revistas Estrella Roja y Montoneros. Cada una de esas revistas tiene una sección que se llama, en el caso de Estrella Roja, Crónica de la Guerra Revolucionaria, y en el caso de Vita Montonera, Crónica de la Resistencia, donde allí esas agrupaciones describen día a día, en cada lugar del país, las acciones violentas que llevaban adelante para alcanzar el poder mediante la lucha armada. Abro la revista Vita Montonera de abril de 1975, abril de 1975, no gobernaban ni Jorge Rafael Videla, ni Roberto Viola, ni Leopoldo Galtieri, gobernaba María Estela Martínez de Perón. Había Congreso, había justicia, había todo lo que había en un gobierno constitucional.
Sí.
Entonces, en la contratapa de esa revista dice Campaña Militar de Montoneros. Y enuncia, ejecuciones 17, ametrallamientos 34, detenciones 5, caños y voladuras 20, recuperación de armamento 20, allanamientos 5, bajas del enemigo 31 muertos, 5 detenciones, 6 heridos. ¿Qué tal?
Es tremendo.
Y cuando uno abre la revista, ese ejemplar, te estoy diciendo como ejemplo, puede fijar, pueden buscarlo en el topoblindado.com, está digitalizado. Crónica de la Resistencia, página número 2, o sea, después de la tapa. Primero de marzo, Buenos Aires, un pelotón montonero de combate y un pelotón montonero de las milicias peronistas realizan propaganda armada en la estación ferroviaria de San Antonio de Padua. 2 de marzo, Tucumán, desarme de un agente de la Policía Federal. 3 de marzo, Santa Fe, un pelotón montonero de las milicias peronistas voló un depósito ferroviario en Rosario. 4 de marzo, San Juan, un pelotón montonero de combate ametralló la casa de Antonio Pulenta, directivo de la bodega Peñaflor. 5 de marzo, Buenos Aires, el pelotón montonero de combate Felipe Vallés incendió la sede del... Y así, a ver, por ejemplo, sí, 9 de marzo, Santa Fe, un pelotón montonero de combate ametralló la casa de 4 viejas bandoristas y botonas. Por darte un ejemplo de 5 páginas de descripción de los hechos de violencia que llevaban adelante. 28 de marzo, 23 de marzo, Santa Fe, las pelotones montoneros de combate Ferrarons Porporato de Molina y Evita ajusticiaron al comisario inspector Telema Cojeda, subjefe de la unidad regional. Así vivíamos los argentinos.
Qué locura.
Caperucita no era tan buena.
¿No?
Hay que recuperar, hay que sacarles a esta izquierda el manejo que le ha dado la clase política de los derechos humanos.
Bueno, esto
que
será...
no sean ellos los que nos cuentes qué son los derechos humanos. Claro,
bueno. Temas prácticos. ¿Para cuándo está prevista la, bueno, la imagen pública de este documental?
Para mediados de julio de este año.
Ajá. ¿Y en dónde se verá?
Y estamos conversando con las plataformas, con Netflix y otras plataformas.
Ajá.
Y estamos conversando con las salas comerciales.
Bien. ¿Habrá alguna van premier? ¿Habrá algún un momento de lanzamiento?
Sí, por supuesto, por supuesto. Usted ya tiene una entrada con una bolsa de pochoclo dulce a su favor.
Bueno, ya está. Ya por eso voy, entonces. Bueno, José, bueno, la felicitaciones del caso, sobre todo pensando en esta visión, ¿no? Imaginarse una Argentina... Sobre todo, insisto, en la gente relativamente joven, ¿no? Entre 30, sí. 40, 40 y pico, que le han venido taladrando la cabeza con un mensaje equivocado, o al menos parcializado, y que en una de esas empieza a mirar las cosas de otra manera, de una manera más generosa y más patriótica, ¿no?
Pero... Yo creo, disculpa Alberto,
sí, que
te vuelvo a insistir sobre el tema que me parece central. Yo creo que es imprescindible que ellos conozcan que la caperucita que les mostraron no era tan buena.
Genial, muchas gracias, José.
Un abrazo grande, Alberto, un saludo a la audiencia.
Que estés muy bien.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Fecha importante, es un día importante más allá de la fecha, más allá del número, porque esto cambia. Hoy es miércoles de ceniza, entonces mucha gente tiene muy presente un rito, un acto que tiene un significado importante. Seguramente mucha gente lo reconoce, entiende el sentido, por tradición, porque en familia se ha hecho, porque, bueno, sigue estando para muchos muy presente. Pero tal vez para alguna gente esto no es tan sencillo de entender. Y como corresponde, llevar un poco de claridad sobre esto y no suponer que estos gestos son solamente eso, gestos, sino que tienen un significado, tienen un peso. Es que, bueno, qué mejor que hablar con un hombre consagrado a Dios, el padre Juan Ignacio Ibáñez, el padre Juan, y como lo conocemos, de la parroquia San Andrés Avelino, para entender un poco más de esto y qué significa la cuaresma que está empezando en este día. Buenas noches, Juan, ¿y cómo va todo?
Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, sí, hoy empezamos este día tan especial, ¿no?, para los católicos, en que miércoles de ceniza, y entonces la gente pregunta, bueno, ¿a qué hora es la misa? ¿A qué hora se imponen las cenizas? Y las cenizas tienen un sentido muy especial, todos recuerdan el Domingo de Ramos, vienen a buscar su ramo bendito, que significa el seguimiento de Cristo. Y bueno, esos ramos los tienen en sus casas, seguramente muchos los verán y dicen, ya está todo seco, está juntando tierra, se ha secado. Bueno, así nuestra vida está sujeta al tiempo y se seca, y especialmente nuestra fe y nuestro amor a Dios. Entonces, hoy es el día en que se imponen las cenizas como un recuerdo de que nuestra vida necesita ser renovada, ¿no? Renovada por el amor de Dios. Entonces quería compartir con ustedes una cosa que dice la primera lectura de hoy, es el profeta Joel, que dice, desgarren su corazón y no sus vestiduras, vuelvan al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en fidelidad, y se arrepiente de sus amenazas. Este texto esta última parte, el Señor es bondadoso y compasivo, lento para el enojo y de gran misericordia, es un texto que está muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Está en todas las tradiciones bíblicas, o sea, por ejemplo, está en los libros proféticos 2 veces, en los Salmos 2 veces, en los libros como el de Tobías 1 vez, libros sapienciales 1 vez. Y tiene su origen en el Pentateuco, especialmente en el libro de Éxodo y Números, cuando en esa oportunidad que el pueblo, habiendo sido liberado de Egipto, llevado al desierto, y 40 días después de la liberación, Dios le da las leyes. Y se las da a Moisés en tablas de piedra, y Moisés baja del monte, después de haber estado con Dios, y se encuentra que el pueblo está adorando a un becerro de oro. Es decir, después de haber, que Dios les mostró su amor, les mostró su, que los guiaba sobre, los llevaba sobre alas de águila, ¿no? Los llevaba a upa, podríamos decir, del desierto, y sin embargo el pueblo terminó adorando a otro Dios. Entonces, claro, Moisés rompe las tablas, se va al monte, va a hablar con Dios, tiene un asunto muy importante que es para decirle que este pueblo no sirve. Y entonces Dios, en vez de destruir al pueblo y decirle, mira, Moisés, tenés razón, son unos inservibles, me abandonaron, Dios le dice, mira, Moisés, yo voy a pasar delante tuyo, te voy a esconder para que no me veas, para que no mueras. Y entonces Dios pasa y Moisés exclama esto, ¿no? Dios es un Dios clemente, misericordioso, ¿no? Bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en fidelidad. Cuando el hombre no aguanta, quiere la venganza, Dios, sin embargo, cuando a él lo ofenden, es lento para el enojo. Ese texto se recuerda eternamente, porque los judíos no podían olvidar ese momento donde Dios tendría que haberlos, qué sé yo, eliminado de la faz de la tierra y sin embargo ha tenido una compasión infinita. Nosotros lo leemos hoy porque Dios nos tiene una compasión infinita, ¿no? Nos tiene paciencia, y la conversión que lleva este día a renovar nuestra vida, necesitamos del amor de Dios y de su paciencia para convertirnos, porque nadie se va a convertir si no es por el amor, si no nos sabemos amados por Él, y si no sabemos que Él nos tiene mucha paciencia en todos nuestros intentos. Entonces Dios nos quiere mostrar hoy su amor, para que nos convirtamos a Él de todo corazón.
Alguien podría suponer que esto de la conversión es algo que le cabe a alguien que está alejado de Dios, ¿no? Alguien que está, bueno, ha olvidado a Dios, de alguna manera le ha quedado en la historia o no lo ha conocido. Pero esto le cabe a todos por igual.
Por supuesto. Cuanto más lo conocemos, más nos cabe. Porque cuanto más lo conocemos a Él, más nos damos cuenta que nos está llamando una verdadera conversión. Por eso es interesante lo que dice el Evangelio de hoy, es el de Mateo, donde Jesús nos da esos 3 consejos de el ayuno, la oración y la limosna. No para decirnos que hoy tenemos que hacer ayuno, oración y limosna, sino todos los días hacemos oración, ayuno y limosna, o intentamos hacer una vez por semana algún tipo de ayuno o abstinencia de carne por lo menos, de oración todos los días, limosna, ayudar, bueno, las obras de misericordia son tantas que siempre alguna nos cabe, ¿no? Y no tenemos a mano, pero en este tiempo queremos ejercitarnos. Y hay algo interesante que es, Jesús dice, bueno, no hagan como los fariseos, en los 3 casos dice, cuando vayas a hacer ayuno, cuando hagas limosna, cuando hagas oración, que solamente lo sepa el Padre. Si vas a rezar, enciérrate en tu habitación. Si vas a hacer ayuno, que no se note que ayunas. Si vas a hacer limosna, que tu mano derecha ignore lo que hace tu mano izquierda. Que solamente el Padre que ve en lo secreto lo vea, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y es interesante porque nosotros el mal tendemos a hacerlo oculto, ¿no? Nadie habla mal de otra persona públicamente, salvo que se equivoque.
Salvo que esté en campaña política.
O, bueno, sí, o que quiera que todos lo sepan, claro, pero, claro. Pero la murmuración es algo que se hace a escondidas.
Sí, sí.
El robo se hace a escondidas. El asesinato perfecto tiene que hacerse a escondidas. Bueno, todos los males buscamos ocultarlos. Y los bienes, publicitarlos. Qué bueno que soy, que hago esto, qué bueno que soy, que hago lo otro. En cambio, Jesús nos propone no que hagamos el bien, el mal públicamente,
no, claro,
sino que hagamos el bien ocultamente. La conversión es una inversión al tener a Jesús por centro y estar de cara al Padre, mirar de cara al Padre. Entonces, quien nos ve es el Padre. ¿Por qué lo hago? Por el Padre, por Dios. Entonces, no ayuno para estar en una mejor silueta o salud física, sino ayuno como una forma de poner a Dios primero. Puedo prescindir de muchas cosas, pero no puedo prescindir de Dios. Bueno, me puedo privar de esta comida, pero no me puedo privar de la palabra de Dios, ¿no? O de la presencia de Dios. La limosna, puedo ayudar a alguien porque Dios es quien me ayuda, puedo hacer un servicio porque Dios es muy bueno conmigo, entonces quiero ser generoso como Él lo es. Y rezo porque Él me busca, y entonces me dejo encontrar. Bueno, entonces esta inversión que nos propone Jesús en el Evangelio, de dejar de hacer las cosas por los demás o por mí mismo y hacerlas por Dios. Porque en el fondo esa es la verdadera conversión, ¿no? No solamente Él nos habla en su palabra y nos da su ley, y que es luz y vida para nosotros, sus mandamientos, sino que Él es, como tal, el centro y la luz de nuestras vidas. A mí me gusta la frase que Juan Pablo II decía en una cuaresma hace muchos años, 90 y pico, escribió una carta, la clásica carta de cuaresma, y el título era 40 días para liberar a los esclavos. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud cuando salió de Egipto. Tiempo en que Dios trabajó en ellos, ¿no? Y les fue mostrando esto que relataba hoy, ¿no? Que Dios es un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira. La conversión se trata también de conocer esta bondad de Dios para con nosotros, que nos perdona, su fidelidad, que nos da su gracia, que nos sostiene en el bien. La conversión es algo permanente, constante, porque es reconocernos que somos mendigos, esclavos, necesitados, y que Él, bueno, es nuestro liberador, nuestro redentor, que viene a darnos la vida.
Tal cual. Este periodo de cuaresma será, como cada vez que sucede, una gran oportunidad para proponerse poner las cosas en orden, ¿no? Entregándose un poco más profundamente a lo que Dios pide de nosotros.
Sí, yo creo que esos 40 días, que son, bueno, una réplica, ¿no?, de los 40 días de Jesús en el desierto, 40 días del pueblo, 40 años del pueblo en el desierto también, en el fondo son 40 días que son un gran desafío, un desafío que entusiasma. ¿Cuántas cosas puedo hacer en este día? ¿Me voy a encontrar con la derrota? Y probablemente me voy a encontrar con la lucha, seguramente. Pero vale la pena porque es un desafío de unión con Dios y, por supuesto, nos ayuda a vivir la victoria de la Pascua, ¿no? Dios trabajó mucho con el pueblo de Israel en el desierto. Fue un tiempo de una gran pedagogía, de gran cuidado. Y yo creo que eso es lo que hace con nosotros también. Y una gran pedagogía para que aprendamos, para que crezcamos y para que recibamos un premio, ¿no? Las lecturas, la oración de hoy habla del premio recibido para los que hacen penitencia. Bueno, hay un premio que Dios nos da, ¿no? Misterioso, invaluable, pero maravilloso.
Muchísimas gracias, Juaní.
Bueno, y buen comienzo entonces, buen del camino de la cuaresma para vos y para todos los que escuchan.
Cosas posibles.
Un comentario sobre lo que nos sorprendimos el otro día en San Isidro, en Becar, ¿no? Para llamarlo correctamente, aunque es Becar para todos los vecinos. El domingo por la mañana, a apenas una semana de la inauguración de una nueva gruta en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en la calle Posadas, tan solo una semana después, las imágenes de la Virgen y de Santa Bernardita. Bueno, hubo durante muchos años una gruta que era, bueno, no tenía mucho aspecto de gruta, pero ahí estaban las imágenes. Y en este caso se construyó algo que se le parece un poco más a la imagen de Lourdes en Francia, ¿no? Y como está en muchos lados, ¿no? Una construcción que parece una excavación en la montaña, de eso se trata. Bueno, aparecieron destrozadas las imágenes en un acto que claramente se puede definir como de odio a la fe, porque lo único que apareció roto en ese lugar ha sido las imágenes religiosas. Es decir, no se pintarrajeó la parroquia, ni el costado, ni aparecen roturas de otra índole. Es como que el foco de la agresión estuvo puesto directamente allí, en las imágenes, que bien sabemos que son una representación, nada más, pero que es lo que invita o ayuda a rezar, dedicar las oraciones a Dios, que no es una veneración a la imagen, ¿no?, sino a lo que representa, ¿no? Eso está más que claro, que no es un pedazo de cemento, yeso, madera, informe, sino que justamente representa algo que para los católicos es sumamente importante, como la Santísima Virgen, digo, o en este caso una niña, una mujer de fe, como Santa Bernardita o Bernadette. Bueno, la parroquia, por supuesto, informó esto y para todos ha sido igualmente algo doloroso. No porque haya pasado una semana, sino porque algunos no entienden que esto es parte de una idea muy concreta de atacar las cosas de Dios. Se anunciaron medidas de seguridad, bueno, esperemos que no pongan rejas o acrílicos horribles, que a veces pasa, como pasa en muchos lados, ¿no?, que se ponen rejas en las plazas y demás, ¿no? Como es difícil controlar este tipo de situaciones, termina por ser tal vez el único camino enrejar, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, para los que conocen San Isidro, a metros de la Catedral de San Isidro hay una imagen de Sor Camila Rolón. Allí, junto a la imagen que está de Domingo de Acasuso, frente a la Plaza Mitre, esa imagen, yo recuerdo haber ido al momento en el que se inauguraba, y había familia también de Sor Camila Rolón, y nada demasiado grande, pero ahí estaba, a la vista de quienes pasaran por esa calle 9 de Julio. Y también apareció dañada la imagen y terminaron poniéndole, la municipalidad terminó poniéndole rejas alrededor. Después, en enero del año 2021, había una imagen de la Virgen en la intersección de la avenida de la autopista Panamericana y lo que mucha gente conoce como Márquez, que no se llama Márquez, se llama Avelino Rolón, la avenida que cruza a esa altura, pero todos no reconocen ese puente como de Márquez. Pero bueno, independientemente de esto, había una imagen allí como mirando a la autopista que invitaba a muchos a hacerse la señal de la cruz al pasar y demás. Bueno, y también apareció destrozada de una manera absolutamente violenta. Así que pocos días después se hizo un encuentro en desagravio por justamente lo que había sucedido, ¿no? Son literalmente ataques a iglesias o objetos sagrados que no son extraños en ningún lugar del mundo, y tampoco lo son, lamentablemente, extraños en la Argentina. Esto sucede. Pasó en el año 2018, cuando muchos estábamos trabajando en contra de que se sancionara la ley de aborto. Bueno, hubo muchos ataques a las iglesias, ¿no?, asociando que la defensa de la vida era un hecho religioso. O, bueno, tal vez por algún protagonismo de algunos sacerdotes o de algunas iglesias en particular, donde se hablaba en defensa de la vida. Pero bueno, no son hechos que sean tan extraordinarios, lamentablemente. Pero bueno, son las cosas que pasan, indudablemente, hay que mencionarlo, y en especial en Miércoles de Ceniza.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Datos a tener en cuenta, que siempre es bueno tener, utilizar, ya que usamos el teléfono para tantas cosas, guardar en el teléfono la línea gratuita 0800-333-1148, la red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable, que está desarrollando una tarea muy importante y que realmente emociona, al menos sorprende gratamente, por la cantidad de mujeres que han podido acompañar y la cantidad de vidas que se han salvado justamente por contener, por acompañar, por derivarla en cualquier lugar de la provincia, en cualquier lugar del país, perdón, en cualquier provincia en la que se encuentren, derivarla a alguien, organización seria que puede ayudarla para que no aborte a su hijo y que encuentre una salida a los problemas que seguramente no son el hijo, sino un montón de otras situaciones que conviene, por supuesto, desechar de la existencia o darle el curso adecuado. Así que un número de teléfono para tener guardado en el celular, 0800-333-1148. Siempre pensando en el tema de la Marcha por la Vida que se hace el sábado 25 de marzo, es entender que uno tiene que marchar, tiene que, digamos, de alguna manera participar, sumarse a organizaciones, apoyar a políticos que tengan una línea de conducta en este sentido, no tragarse fácilmente solo un mensaje, sino ver a fondo de qué se trata el compromiso, si es que lo tienen. Así que hay que ser muy cuidadoso, muy crítico, pero principalmente uno como persona individual, como ciudadano individual, uno tendría que saber cómo ayudar a una mujer en problemas, en este tipo de cosas. ¿Podrá ser alguien cercano? Bueno, sí, podría ser una persona cercana y uno no sabe, bueno, por dónde entrar para que esa mujer no tome este camino espantoso de ir a solicitarle al Estado un aborto o a la clínica un aborto, porque lo más terrible que va a pasar seguramente es que el Estado o la clínica privada le van a dar aborto. En la Argentina, según una cuenta que estoy haciendo recientemente, no estamos lejos de lo que pasa en España. Número más, número menos, son 300 abortos por día en la Argentina. 300 argentinos por día a los que no se les permiten hacer. Y todo ese andamiaje desde el mundo de la política, desde el mundo de las empresas, las organizaciones antivida, antiderecho a nacer, sería, ¿no? Todo eso se cae a pedazos con una mujer que dice yo quiero tener a mi hijo aunque no estaba en mis planes. Con una mujer que dice yo lo voy a tener. Es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida en medio de tantas otras cosas que me pasaron. Todo ese andamiaje, insisto, se cae a pedazos cuando una mujer toma el camino correcto porque tal vez encontró la ayuda correcta. Entonces, como persona consciente, no alcanza con poner mensajitos en las redes sociales, podrá servir, no alcanza solamente con ir a marchar, que es muy bueno hacerlo, sino que lo que vale muchísimo es que uno sepa cómo ayudar a otro, cómo intervenir en otro. También todo lo otro, ¿no? Si uno está en el mundo del derecho y demás, bueno, todo eso suma. Pero individualmente yo como ciudadano tengo que ser una persona capacitada y comprometida 24 horas por día, 365 días al año. Hay algo muy interesante que viene ocurriendo desde hace bastante tiempo en torno de llamar a la conciencia, al compromiso de la gente, en torno de esta idea de que cada uno puede hacer algo por mejorar el medio ambiente, la consideración del tema de los residuos, lo que tiene que ver con la economía y también con el desarrollo familiar. Hay muchas cosas que, por supuesto, podemos aprender en el seno de la familia, ¿no? Así que bienvenido que exista la posibilidad. En San Isidro se viene haciendo un trabajo muy interesante en este sentido, con esto de lugares en donde uno puede llevar cierta clase de residuos y demás. Y para hablar un poquito de estadística, números, para ver cómo está caminando este programa de trabajo, lo tenemos al subsecretario de Espacio Público, que es Leandro Martín. Hola, Leandro, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Bueno, sobre esto mismo, hay datos interesantes para tener en cuenta de cómo está dando resultado, ¿no?
Sí, la verdad que es algo muy, muy bueno, porque al estar todos los municipios obligados a disponer los residuos en SEAMSE, se puede llevar una estadística mensual de la cantidad de residuos sólidos urbanos que entierra el municipio, o sea que generamos en función de la basura que generamos cada sanisidrense. Y en el año 2018 nos pusimos como objetivo un programa sostenido de reducción de residuos. Allá por el año 2018, en el mes octubre, fue el primer mes que arrancamos, que nos pusimos la meta de ser un municipio sustentable en términos de generar cada vez menos residuos, enterrar cada vez menos residuos en SEAMS. En esa época estábamos con un promedio de enterramiento mensual de 21.000 toneladas Y bueno, y después con el correr del tiempo, con la implementación de diferentes programas de separación, con tener una administración más responsable por parte del municipio en términos de reciclar los residuos verdes de la poda, los residuos áridos de los escombros y obviamente brindarle herramientas al vecino para poder separar y poder reciclar, hemos bajado considerablemente esa cifra y el último mes que hemos marcado completo, que fue el mes de enero, generamos 13.949 toneladas, o sea, de casi 21.000 toneladas a 13.949. Hicimos ya una reducción de más del tercio de la basura en poquito menos de 4 años y seguimos con esta estadística en baja, que obviamente en el 2019 enterramos menos que en el 18, en el 2020 menos que en el 19, en el 21 menos que en el 20. Bueno, el año que finalizó, que fue el año 2022, enterramos efectivamente 4.000 y pico de toneladas menos que en el año 2021. Así que obviamente es algo que nos llena de orgullo, es algo que se puede medir. Por eso también digo, podemos ser tan eficientes en la información, porque se puede medir perfectamente hasta el último kilo de basura que tiramos. Así que esto obviamente redunda fundamentalmente en un ambiente más sano, redunda en una ciudad más limpia. También tiene un correlato económico importante. Los municipios pagamos por enterrar en SEAMSE la basura, pagamos 2.100 pesos por tonelada enterrada, con lo cual también eso provoca un ahorro que es reinvertido en políticas de ambientales y políticas de separación y de reciclaje. Así que es algo muy, muy, muy virtuoso, que obviamente tiene el involucramiento de la comunidad. Sin que la comunidad se involucre, obviamente sería imposible lograrlo, pero bueno, también tiene un correlato desde el punto de vista de la gestión, de antes se enterraban todos los árboles y todas las ramas que se cortaban, ahora se reciclan, antes se enterraba todo el residuo árido, todo lo que es escombros y demás de vía pública se enterraba, ahora se recicla, así que antes las botellas, la mayoría de las botellas se enterraban, ahora se recicla hasta la última botella, o sea, ajá, estamos haciendo un montón de acciones que tienden obviamente a bajar esta estadística y bueno, obviamente eso ayuda también con reducir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y bueno, tiene un montón de explicaciones
mencionaste,
un poco más técnicas.
Mencionaste el tema de los escombros, ¿qué destino tienen los escombros que juntan?
Los escombros los procesamos en una planta que tenemos en el Bajo de San Isidro, que tiene una máquina trituradora especial de escombros que la termina convirtiendo en pequeños, digamos, en pequeños cascotes chiquitos que pueden servir para relleno en espacios públicos, para construir nuevas veredas, así que tiene una reutilización, ¿no? Así que eso pesa un montón, o sea,
sí.
Escombro pesa mucho y además obviamente el municipio puso un servicio especial de brindarle a aquella persona que tiene algún tipo de reparación o alguna reforma en la casa chica, de llenar un metro cúbico de escombro en un bolsón que el municipio se lo entrega gratuitamente y lo retira obviamente gratuitamente. Es un servicio más que hemos implementado. Durante el año pasado tuvimos casi 2.000 bolsones entregados en todo el año. Así que la verdad que son todas políticas que se van implementando que tienen todas el mismo destino, hacer un municipio sostenible en el tiempo en cuanto a lo ambiental y obviamente también de alguna manera ir generando una cultura distinta con respecto a cómo nos relacionamos con la basura.
Tal cual, te escuché mencionar algo con respecto a la cantidad de gramos por persona de reciclado o de basura, no me acuerdo, que me pareció muy interesante.
Sí. Bueno, nosotros estamos enterrando prácticamente 2 kilos de basura por persona por día y habíamos planteado de hacer una especie de desafío de reducir aunque sea 100 gramos con respecto al mes anterior, así que la verdad que no nos fue mal, redujimos aproximadamente 50 gramos, 54 gramos por persona, no llegamos al desafío de 100, pero bueno, la idea es jugar un poco con esto, pero también a la vez tomar conciencia de que todos, como vos dijiste en tu introducción, ¿no?, cada uno desde su lugar con pequeñas acciones puede producir grandes cambios en materia ambiental. Una persona que se para en su casa y lleva los reciclables a un ecopunto, o se para en su casa y deja el reciclable en la puerta de su casa para que cuando el día que le toque con residuos pase por la casa y le retire los reciclables, o una persona, por ejemplo, que composta en la casa, ya es una persona que está produciendo un cambio importante, porque eso multiplicado por miles de vecinos realmente tiene una fuerza terrible y obviamente eso se nota en la estadística.
En realidad es muy útil pensando en esto, ¿no? Pensar en la cuestión de la basura, la cantidad de basura que uno saca a diario, y bueno, va a ser mucho menos si uno deriva aquellos que son reciclables. Y el tema es que se tiene que tomar lógicamente ese pequeño trabajo de tener, no sé, una bolsa o algún lugar en donde va poniendo estas cosas, pero la verdad es que termina siendo también muy práctico y uno siente, por lo menos tiene la sensación de que está haciendo algo, bueno, que en el fondo termina siendo uno partícipe de un cambio de cultura, ¿no?
Que cada uno tome conciencia de esto también es pensar un poco en el futuro de nuestros hijos, o sea, el planeta es uno solo y hay que cuidarlo, así que creo que cada uno de su lugar puede producir grandes cambios. Nosotros estamos haciendo un pequeño cambio, que es hacer, digamos, lo inverso a lo que hace cualquier municipio del conurbano bonaerense. No existe municipio del conurbano bonaerense como San Isidro que tenga una estadística de baja de basura como la que tuvimos nosotros. Así que, por ejemplo, en enero del 2018 habíamos enterrado 18.216 toneladas de basura y este último enero fueron 13.949. Cuando uno hace la comparación mes a mes, se nota la baja, se ve la baja, sí, sí, y bueno, sí. Eso realmente es muy gratificante.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí es donde uno puede medir y hacer estadística, proyección, fijarse objetivos, ¿no? Los números son los números, porcentajes, por más que uno los interprete como quiera, pero bueno, son indiscutibles. Bueno, es Leandro, muchas gracias por esta síntesis y creo que es muy importante pensar en que cada uno pueda hacer algo en este terreno, como en cualquier cosa que interviene con la comunidad.
Bueno, muchas gracias a vos y bueno, obviamente invito a todos los vecinos de San Isidro a que puedan conocer en la web nuestra del municipio todas las políticas de sustentabilidad que tenemos y que bueno, obviamente en la que puedan y se sientan cómodos, que traten de engancharse, porque realmente no solamente te levanta la autoestima en términos de saber que uno está ayudando y está siendo útil, sino que también es algo muy importante para tener en cuenta para el futuro próximo de nosotros mismos y de nuestros hijos también.
Tal cual. Bueno, muchas gracias, Leandro. Que estés muy bien.
Gracias, Alberto. Un gusto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias al padre Juan Ignacio Ibáñez, al padre Juani, párroco de San Andrés Avelino, en Villa de Lina, en la diócesis de San Isidro, por su reflexión sobre la cuaresma. Muchas gracias al periodista y escritor José D'Angelo Rodríguez y este proyecto que hay que estar muy atento, de Argentina 1975. Muchas gracias a Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público de la Municipalidad de San Isidro, por mostrarnos bueno cómo avanza en esta línea de hacer lo posible por un mundo un poco mejor dentro del mundo del medio ambiente para favorecer que no se lo ataque tanto, también con el compromiso individual. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.